Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Completada la explicación de la sura de Yasin, hoy comenzamos la siguiente, es decir, de los puestos en fila, que es la 37 en el orden serial de la compilación del Sagrado Corán, aunque no en orden de revelación, ya que fue revelada en la Meca en los primeros días de la misión universal del profeta Muhammad. Esta sura, que contiene 182 aleyas, fue revelada en la Meca. El nombre de esta sura ha sido tomado de su primera aleya, que comienza con un juramento de los puestos en fila, destinado a especificar grupos de ángeles que están dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. Al igual que en otras suras de la Meca, el énfasis de esta está en las creencias fundamentales en lugar de los preceptos y mandatos religiosos. Se mencionan las lecciones de la vida de los profetas del pasado y su lucha contra el politeísmo y la incredulidad, especialmente la ruptura de los ídolos por parte de Abraham. Las aleyas de esta sura también arrojan luz sobre el origen y la resurrección, acompañados de admoniciones y advertencias. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2, 3, 4 y 5 de la sura de los puestos en fila.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Por los puestos en fila que ahuyentan violentamente y recitan una amonestación. En verdad, vuestro Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los orientes.
Esta sura comienza con algunos juramentos para atraer la atención de oyentes y lectores. Estos juramentos expresivos dirigen el pensamiento humano en varias direcciones a fin de prepararlos para aceptar los hechos. Es cierto que Dios es más sincero que todos los verdaderos y que no necesita prestar juramento. Además, si el juramento es para los creyentes, ya se han sometido a Dios sin ningún juramento. Y si es por lo que niegan la verdad, no creen en los juramentos divinos. En respuesta, se podría decir que los juramentos siempre se hacen para enfatizar cosas dignas e importantes. Esto significa que los juramentos del Corán indican la importancia y la grandeza de las cosas enfatizadas por Dios Todopoderoso para elevar el nivel de contemplación en estas cosas particulares a fin de familiarizar al hombre con algunos hechos básicos. En otras palabras, cuando un hablante transmite su mensaje de manera decisiva, con énfasis en sus puntos importantes, sus palabras tienen un efecto psicológico instantáneo en el destinatario. Por lo tanto, los juramentos de Alá en ciertas cosas están destinados a fortalecer la fe de los creyentes al tiempo que estimula los pensamientos de los incrédulos. Los juramentos de Dios con respecto a las filas de ángeles y sus deberes de presencia disciplinada en la corte divina para la realización de las tareas delegadas, como alejar vigorosamente de la humanidad los elementos del mal y constantemente recitar el recordatorio que es el Sagrado Corán, que refleja la grandeza de sus filas. Después de estos juramentos, las aleyas 4 y 5, Dios Todopoderoso enfatiza su unicidad o monoteísmo como el artículo de fe fundamental y el hecho de que Él solo es el creador de los cielos y el todo, y lo que contenga entre los cielos y la tierra significa que Dios no tiene pareja ni asociado, y ningún ángel o cualquier criatura, cualquiera que sea su rango, tiene algún rol en la creación y el funcionamiento ordenado del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el orden y la disciplina del universo indican la unidad, los poderes infinitos y la sabiduría de Dios Todopoderoso. Segundo, los ángeles son la creación de Dios para hacer sus ofrendas sin la menor duda u objeción, ya que, a diferencia de los seres humanos, ellos no tienen emociones, deseos y voluntad propia e independiente. Y tercero, el Todo Misericordioso Señor ha hecho de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles libre albedrío para elegir entre la verdad y la falsedad, la virtud y el vicio, lo correcto y lo incorrecto, con la promesa de la felicidad del paraíso para los verdaderos creyentes que mantienen sus emociones y deseos bajo control firme para abstenerse de los pecados, mentiras, que aquellos que hacen un uso indebido de sus honorarios vivirán una vida de incredulidad e indulgencia en los pecados, incluida la opresión de otros seres humanos están destinados al fuego eterno del infierno.
Escucharemos la ley 6 de la sura de los puestos en fila.
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi-zinatin al-kawakib.
Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas.
Esta ley significa decir que dado que Dios ha otorgado a los seres humanos el sentido de discernir y apreciar la belleza, Él adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas. De hecho, el paisaje de las estrellas del cielo es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Por el contrario, al observar el cosmos y contemplar sus maravillas, superamos nuestra fatiga y estimulamos nuestras mentes. Desafortunadamente, en esta era industrializada de grandes ciudades envueltas por el humo de las fábricas y los humos de los vehículos, el cielo y sus galas de estrellas se han vuelto oscuras y distantes para los habitantes urbanos, pero los aldeanos aún pueden observar el concepto de esta ley del Sagrado Corán, que dice que el cielo inferior está adornado con las bellezas de las estrellas, lo que podría compararse con las luces utilizadas para la iluminación en las funciones.
De esta ley aprendemos que, primero, la tendencia al adorno y la belleza es parte de la naturaleza innata de la humanidad. De ahí la referencia del Sagrado Corán a las galas de la naturaleza. Segundo, el cielo y las estrellas son un signo de la majestad del Creador del mundo. Y tercero, la contemplación de las maravillas del cosmos le permite al hombre explorar las perspectivas de la ciencia, de la astronomía y otras ramas del conocimiento, como lo destaca el Islam. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega,
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sayyad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
El papel del mártir Soleimani en el mundo post-estadounidense. En el nombre de Dios. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y el día de hoy les presento un especial por el aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. Los primeros días de enero se han convertido en un símbolo del surgimiento del mundo post-estadounidense. Desde el martirio del general Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020 hasta la toma del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, estos eventos transmiten un mensaje claro: la era de la hegemonía estadounidense ha terminado. El colapso de la hegemonía estadounidense, particularmente evidente en Asia Occidental, en realidad fue el resultado de los heroicos esfuerzos y acciones del eje de la resistencia, y sobre todo los esfuerzos y acciones del mártir Soleimani y sus valientes camaradas. Para arrojar luz sobre el papel del mártir Soleimani en poner fin a la hegemonía estadounidense y derrotar los complots occidentales en la región, primero debemos abordar la cuestión de los objetivos actuales de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos comenzó a ocupar militarmente Asia Occidental, alegando combatir el terrorismo. En ese momento, funcionarios y estrategas estadounidenses dieron a conocer varios planes y complots, como los planes llamados el Gran Oriente Medio o el Nuevo Oriente Medio. Por ejemplo, durante la guerra israelí de 33 días contra el Líbano en 2006, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo en un importante discurso: "Lo que estamos viendo aquí es, en cierto sentido, el crecimiento, los dolores de parto de un nuevo Oriente Medio hacia Occidental, y hagamos lo que hagamos, tenemos que estar seguros de que estamos avanzando hacia el nuevo Oriente Medio, no volviendo al viejo Oriente Medio". Estos comentarios mostraron los planes del gobierno de Estados Unidos para Asia Occidental. De hecho, Washington estaba tratando de implementar este proyecto para, en primer lugar, llevar un sistema económico de libre mercado a los países de la región y convertirlos en un bloque que giraba en torno al régimen de Israel y, en segundo lugar, expandir el modelo de democracia liberal a países de la región. El expresidente estadounidense George W. Bush proclamó esto en un discurso de 2003 después de la caída del régimen baasista de Saddam Hussein en Irak. La democracia iraquí tendrá éxito y ese éxito enviará la noticia desde Damasco a Teherán de que la libertad puede ser el futuro de todas las naciones. El establecimiento de un Irak libre en el corazón de Asia Occidental será un hito en la revolución democrática global, adujo Bush en ese momento. Al mismo tiempo, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, anunció en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos que Estados Unidos estaba comprometido con promover la democracia en todo Asia Occidental y más allá. No obstante, este proyecto fracasó como otros proyectos del gobierno estadounidense a pesar de sus enormes costos. 20 años después del inicio de esas desastrosas guerras, la situación política actual en Irak y Afganistán da fe de esta realidad. Las guerras, además de costarle a la economía estadounidense billones de dólares, provocaron muchas bajas en las naciones de la región. Según un informe en la Universidad de Brown, más de 900.000 personas han muerto en las guerras estadounidenses posteriores a 2001. Incluidos más de 70.000 civiles en Afganistán y casi 300.000 civiles en Irak. Mientras tanto, el apoyo occidental a los grupos terroristas y takfiríes en la región casi completa este rompecabezas. Grupos como Daesh, que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que fue creado por su país, intentaron desestabilizar la región para permitir que Washington siguiera la estrategia de crear una guerra religiosa en Asia Occidental. Pero lo que los gobiernos occidentales nunca incluyeron en sus cálculos fue el mártir Soleimani, un maestro estratega que desbarató sus planes y complots y puso fin a su presencia destructiva en la región. La guerra del Líbano fue el primer enfrentamiento serio entre el mártir Soleimani y los países arrogantes. desempeñó un papel importante en la derrota del régimen sionista y sus partidarios en la Guerra de los 33 días, llevando así el llamado proyecto El Gran Oriente Medio a un callejón sin salida. Safaudín Tabarian, el traductor del libro Las historias no contadas de la Guerra de los 33 días, comenta sobre el papel del mártir Soleimani en la victoria de Hezbollah en esa confrontación bélica. Escuché del propio Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano Hezbollah, que el papel de Hach Qasem en nuestra victoria en la guerra fue incluso mayor que el papel de Emad Mughniyeh, señala. El mártir Soleimani también desempeñó un papel clave en el equipamiento y fortalecimiento del Frente de la Resistencia en Palestina, reconocido hace unos años por el secretario general del movimiento Yihad Islámica, Ziad al-Nahala. El poder y las instalaciones que Gaza ha logrado hoy son el resultado de los grandes esfuerzos del mártir Soleimani. El paso estratégico del general Soleimani comenzó con el envío de cohetes y armas a la Franja de Gaza, y esto fue como un milagro, expresó Ziad al-Nahala. Incluso hoy a muchos les sorprende que los túneles subterráneos de Gaza, que tiene aproximadamente 360 kilómetros de largo, fuera una de las estrategias ideadas por el mártir Soleimani y el mártir Emad Mughniyeh. En la última instancia, liderar el eje de resistencia contra el grupo terrorista Daesh fue la principal acción del mártir Soleimani contra los esquemas del Frente de la Arrogancia. El mártir Soleimani y sus compañeros desarraigaron esta fuerza malvada y restauraron la seguridad y la paz en las naciones regionales. El papel del mártir Soleimani en la eliminación de Daesh fue tan significativo y fundamental que incluso los medios de comunicación estadounidenses como Newsweek, Business Insider, The Week y otros lo reconocieron a lo largo de los años. Además, cada vez que los funcionarios estadounidenses intentaron atribuirse el mérito de la eliminación de Daesh, se enfrentaron a las refutaciones de expertos internacionales sobre el tema, señalando los esfuerzos del mártir Soleimani. El profesor Arshin Adib Mokaddam de la Universidad de Londres, por ejemplo, en respuesta a los intentos de Trump de darse crédito a sí mismo por destruir a Daesh, afirmó que fue Irán junto con el poder aéreo ruso los que asestaron los golpes decisivos al grupo terrorista y Qasem Soleimani fue el autor intelectual. En el Asia Occidental de hoy, el declive de Estados Unidos es palpable y se habla abiertamente de esto en función de la realidad sobre el terreno. Este cambio y crecimiento en los países de la región y la perspectiva de la gente es el resultado de las luchas del Frente de la Resistencia contra el colonialismo global y la arrogancia. Y sin duda, el mártir Soleimani fue y seguirá siendo una de las figuras más destacadas del movimiento de resistencia. Nota escrita por Mohammad Mahdi Abbasi.
Hoy en El Frasco.
El Pentágono acaba de confirmar que, siguiendo instrucciones del presidente Trump, mató a Qasem Soleimani.
Esa es una confesión.
Sí.
Y en el mundo jurídico dice la confesión de parte relevo de
totalmente
prueba.
Totalmente.
¿No? Bueno, ahí está la prueba máxima.
El asesinato fue tan fuera de la ley que me parece que de todas maneras quedó claro esta arbitrariedad de Estados Unidos.
Además, hablaremos sobre el legado del destacado general iraní con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el conductor del año, según él mismo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En 2014 irrumpe el grupo terrorista Daesh, más conocido en Occidente como ISIS o muy mal llamado Estado Islámico. Si bien su surgimiento generó miedo y sorpresa en gran parte del mundo, un hombre había predicho su aparición. Qasem Soleimani. Lo cierto es que la entrada en escena de esta organización terrorista ocupó las primeras planas de la prensa internacional. El ISIS anuncia su califato de terror. Estado Islámico, el grupo terrorista más sanguinario y rico del mundo. Estado Islámico, el nuevo enemigo. ¿El enemigo de quién?, cabría preguntarse, porque hasta medios dominantes decían que los musulmanes eran las principales víctimas de este grupo terrorista. Sin embargo, también había cadenas repitiendo día y noche cosas como la siguiente.
La Casa Blanca y el Pentágono dijeron hoy que Estados Unidos está en guerra con el grupo terrorista ISIS.
Después de las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak, ¿era creíble esta información? Pues bien, aquí hay algunos datos que el profesor Michel Chosudovsky, director del Centro de Investigación sobre la Globalización, denunciaba ya en 2015. El ISIS era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda creada por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 británico, el Mossad israelí, los servicios de inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita. Bueno, pero sí es cierto que fueron creados por determinados servicios. En los hechos deberían haber sido funcionales a sus intereses y no fue así. ¿Cómo? Ah, hubo un error de imprenta. Sí fue así. Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo a la insurgencia que los Estados Unidos y la OTAN han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad.
Y el secretario de Estados Unidos, John Kerry, admitió que esperaban que la utilización del grupo terrorista Daesh en Siria facilitaría la salida del presidente sirio Bashar al-Assad.
La pregunta es, ¿se puede sostener que un país está en guerra con un grupo que cumplía precisa y exactamente con la agenda de ese país? El proyecto de ISIS de crear un califato forma parte de una agenda de política exterior de Estados Unidos que pretende dividir Irak y Siria en territorios separados. A juzgar por esos datos, parece que a través de los medios dominantes nos han vuelto a engañar y los que supuestamente eran enemigos en una guerra sin cuartel terminaron siendo empleados del mes.
Una vez más, el ejército de Siria se encuentra pues un arsenal de armas y equipos fabricados por Estados Unidos e Israel que pertenecían a los terroristas del autoproclamado Estado Islámico.
Año 2019, Estados Unidos transporta en sus helicópteros el oro sirio robado por ISIS. Año 2020, Siria incauta a terroristas armas de fabricación de Estados Unidos. Año 2021. Un video revela cómo helicópteros de Estados Unidos evacúan a cientos de integrantes del grupo terrorista Daesh en Siria. Y es evidente la importancia estratégica que tuvo el grupo terrorista para los Estados Unidos a lo largo de los años. Bueno, ¿qué tiene? No vaya a creer que todo esto es cosa solamente del pasado. Abril del año 2022. Nuevas imágenes y videos publicados por medios iraquíes muestran el traslado de los miembros del grupo terrorista de Daesh en helicópteros Chinook CH-47 del ejército de Estados Unidos en ciertas regiones del país árabe. Y para que un grupo terrorista se expanda y logre penetrar no solo en Asia Occidental, sino en Europa, precisa financiación. Esto denunció Suriana Sichero Lali, autora del libro Parabellum, un viaje a la guerra de Siria.
¿Cómo te sentirías si fueras sirio y tuvieras que ver con tus propios ojos cómo los terroristas del ISIS que buscan asesinarte están usando adelante tuyo dólares cerrados, nuevos y sellados por la Reserva Federal de los Estados Unidos?
Sabiendo ya quiénes han fomentado, utilizado y financiado a ISIS para hacer su trabajo sucio, se comprende mejor la furia que ha generado que alguien haya combatido y derrotado a los terroristas.
Con el inicio de las crisis en Siria e Irak y tras la petición formal de Bagdad y Damasco a Irán para recibir asesoramiento en la lucha antiterrorista, el estratega militar iraní comenzó una nueva y crucial misión: poner fin a la amenaza terrorista.
Y tan contundente fue la campaña para derrotar al criminal grupo terrorista que hasta los propios medios occidentales lo destacaron. General iraní es nuevo héroe en batalla contra ISIS. Inclusive, la CNN, 3 años antes de su asesinato, destacaba la figura del general Soleimani como alguien clave en el repliegue de ISIS. Los supuestos ataques de Estados Unidos contra los terroristas eran definidos por algunos analistas como con mala puntería. Sin embargo, sí fueron certeros para quitarle la vida al general Soleimani.
El teniente general iraní Qasem Soleimani cayó mártir el 3 de enero de 2020 en Bagdad, capital iraquí, en un ataque con drones ordenado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Quien combatió el terrorismo protegiendo no solo a los países de Asia Occidental, sino a todo el mundo en general, fue asesinado por quien se autoproclamó líder de la lucha contra ese terrorismo. El general Soleimani es visto como un héroe por aplastar a los grupos de ISIS y Al-Qaeda que Estados Unidos ayudó a crear. Esto te hace preguntarte quiénes son los verdaderos terroristas. Pero no crea que Estados Unidos actuó solo. Tal parece que no es el único país al que le conviene la existencia y la persistencia de Daesh. Un militar israelí de alto rango reveló cómo colaboró con la operación en la que murió el general iraní Qasem Soleimani. Y si recordamos quién celebró este crimen, se comprenderá hacia dónde apuntaba el mismo. ISIS celebró la muerte de Qasem Soleimani. Fue un acto de intervención divina. Y justamente para tener una dimensión del peligro con el que luchó Soleimani, basta con ver lo que ha sucedido pocas semanas atrás en la ciudad de Shiraz, en Irán, mientras Occidente alentaba los disturbios en el país persa. ISIS reivindica el ataque con 15 muertos en un santuario de Irán. Seyed Hassan Nasrallah, líder de la resistencia islámica libanesa. Si no fuera por la lucha del mártir Soleimani, el incidente de Shiraz habría ocurrido todos los días en todas las ciudades de Irán. Tras el martirio de Soleimani, la prensa dominante, que se mostraba horrorizada por la expansión del terror de Daesh, se ocupó de difamar a quien combatió y puso contra las cuerdas a esa organización. El terror latinoamericano de Soleimani, la decisión del presidente Trump de matarlo, es una buena noticia para el hemisferio occidental.
Los medios de comunicación, hablemos de los grandes, ¿no? De los hegemónicos, lamentablemente tienen una línea muy, te diría, vertical respecto de la posición de la Casa Blanca, ¿no?
Y no solo los medios de comunicación hegemónicos, las redes sociales también siguieron esa misma línea prohibiendo hablar de la figura de Qasem Soleimani. Efectivamente, vean. Soleimani se convierte en objeto de censura en Instagram. Facebook admite censurar publicaciones que apoyan al general iraní asesinado Qasem Soleimani. Sin embargo, la censura venía desde mucho antes que el martirio del general iraní, año 2016. Instagram cierra una cuenta vinculada al legendario militar iraní. ¿Será que con la censura creerán que los pueblos olvidarán el legado del general Soleimani? Pocos días atrás ocurría esto en Palestina. Retratan al general Soleimani sobre la playa de Gaza, Palestina. Y allí vemos las banderas de Palestina y de Irán flameando. Ahora, ¿por qué le rinden homenaje a Soleimani en Palestina? Al-Fatah, general Soleimani adelantó la liberación de Palestina. A su vez, días atrás se realizó un homenaje a Soleimani en Irak y vean lo que pasó con la presencia de delegados del país que ordenó su asesinato. Iraquíes expulsan a funcionarios de la embajada estadounidense de la conmemoración de Qasem Soleimani en Bagdad. Pero lo cierto es que la lucha del general Soleimani trascendió las fronteras de Asia Occidental o Europa. En su momento también extendió su mano en América Latina y así lo recuerda el presidente de Venezuela.
El general Soleimani lo conocí yo marzo-abril del 2019. Fue a Venezuela. En el momento que estábamos sufriendo los ataques cibernéticos contra el servicio eléctrico. Ataques que se estaban realizando desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él inmediatamente ofreció el apoyo de los expertos de Irán. Y a los 2-3 días estaban en Venezuela los expertos iraníes para recuperar el servicio eléctrico.
Desde ya que Maduro no ha sido el único líder que se ha referido a la figura del general Soleimani. Al respecto del accionar de Estados Unidos, también ha hablado Vladimir Putin.
Tweet de la Embajada de Irán en España. Qasem Soleimani fue la figura más conocida en la lucha contra el terrorismo internacional en la región y en el mundo, para todas las naciones contrarias a las políticas sucias de Estados Unidos, incluida la creación del Daesh. Qasem Soleimani es un héroe en la lucha contra el terrorismo.
Bueno, muy bien, y siempre es un gusto tener aquí en el estudio para hablar de este tema nada menos que a Jorge Kreines, periodista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Jorge, nuevamente muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación de siempre.
Bueno, Jorge, la primera pregunta tiene que ver con qué implicó para el mundo la irrupción de un grupo como Daesh y qué ha significado para quienes, sobre todo para los países que lo han padecido, ¿no?
Bueno, en primer lugar, Donald Trump y Hillary Clinton, cuando hicieron su campaña electoral, que finalmente ganó Donald Trump, se acusaron mutuamente de haber creado el Daesh, mal llamado Estado Islámico de Siria e Irak. Uh-huh. Y fue un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Causó estragos, escenas de horror que se vieron. Y bueno, me parece que su derrota fue una derrota estratégica, porque una de las grandes frustraciones, creo yo, del imperialismo norteamericano es no haber podido derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, contra el que habían puesto al Daesh y todas las fuerzas posibles. De manera que tenemos que decir que el Daesh ha sido un instrumento de la política exterior, y un instrumento no solo militar o de destrucción de infraestructuras o de realización de acciones repudiables, sino de atentados contra obras de arte e infraestructuras históricas, en caso de Palmira, sí, claro. Y también de desprestigio del Islam, ¿no? La presentación para colaborar a la islamofobia que ellos intentaron desarrollar, ahora la rusofobia en el caso de Ucrania. En fin, un instrumento ideológico de desprestigio del mundo musulmán.
Y en este sentido se da el combate, la aparición de Qasem Soleimani, que justamente vos hablabas del derrocamiento de Daesh, su figura fue la clave, ¿verdad?
Fue una figura clave de la conformación incluso de las respuestas militares especialmente, pero también políticas, desde el Frente de la Resistencia, contra esas políticas que aprovechaban estos partidarios del califato y de ese tipo de prácticas utilizados como herramienta para enfrentar a aquellos gobiernos de la región que no respondían a su mandato. Por eso, en su momento atacaron a Siria, como hicieron todo lo posible para volcar todo contra Irán. En este momento están promoviendo la crisis humanitaria más grande o más grave del mundo, que es la de Yemen. Y siempre detrás de la búsqueda del petróleo, de dominar los recursos naturales y de tratar de evitar que se conformen bloques regionales o globales que no sigan el mandato de Washington y de Londres.
Ahora, fíjate, Jorge, que generalmente a veces lo que ocurre con casos de este tipo es que no queda claro quién es el autor. Pero en este caso, Estados Unidos, con Trump saliendo a dar una conferencia, jactándose de haber asesinado al general Soleimani, es, digamos, un antecedente muy grave, porque está diciendo, bueno, fuimos nosotros y además lo estamos subrayando, hemos sido nosotros. Y no se trata, digamos, de una persona cualquiera, era la persona con el rango más elevado militar de un país, ¿no?
Claro, una verdadera provocación. Bueno, pero Hillary Clinton, que aparenta ser demócrata y más civilizada que Donald Trump, es una criminal de guerra, en verdad. Ella festejó que se hayan asesinado a Muammar Gaddafi, claro, bajo torturas, sí, porque ellos han filmado y han difundido ese video donde una banda lo tortura, sí, a Muammar Gaddafi y lo asesina. Uh-huh. Entonces están recurriendo a prácticas que creíamos ya superadas en la civilización mundial. Estamos ya en el 2023 casi, y todavía vemos estas cosas. Incluso al margen de las opiniones que cualquiera pueda tener, la muerte de Saddam Hussein fue también bajo tortura, bajo Uh-huh. Entonces, ¿cuántos atentados han hecho contra Fidel Castro? Afortunadamente, todos han fracasado, sea por la seguridad cubana o sea por la impericia de los atacantes. El hecho cierto es que hay más de 400 atentados contra Fidel Castro. Es decir, ellos no reparan. Y los 30.000 desaparecidos nuestros también son obra no de un general argentino, eso fue creación de fuerzas globales. La experiencia de la Legión extranjera en Argelia. Sí. Sabemos que el imperialismo es una fuerza criminal.
Y retomando este tema del ISIS o del Daesh, lo que hemos visto hace pocas semanas atrás, en medio de este contexto de mientras Occidente fomenta los disturbios en Irán, un atentado de Daesh en Irán. Y cabría preguntarse, ¿no?, qué hubiese pasado, no solo en Irán, en Siria, en Irak, si no hubiese aparecido el general Soleimani para ponerle un coto, digamos, a un grupo terrorista de estas características.
Bueno, sí, el general Soleimani, una gran figura internacional de la confrontación contra esas políticas. Pero al mismo tiempo, Soleimani es producto de la revolución iraní y de la doctrina militar y política en la cual Soleimani se fue formando. Es decir, es digna de mención y un verdadero héroe. Él ha sido declarado héroe nacional en Irán en el año 2020, pero es a su vez producto de un conjunto de factores.
Bueno, y lo que hemos visto después del asesinato de Soleimani son, digamos, una serie de atentados, por ejemplo, para citar algunos, el tema del gasoducto ruso, el asesinato de Daria Dugina, el puente de Crimea, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿este es el modus operandi del imperialismo, digamos, recurrir a atentados terroristas y de pronto dejarlo ahí, digamos, porque ahora mágicamente la prensa europea dejó de hablar de lo que pasó en el gasoducto porque parece que todo apunta a los Estados Unidos, ¿no?
Sí, ellos fijan sus políticas y últimamente se los nota, me refiero a los norteamericanos, se los nota tratando de evitar que lleguen a Estados Unidos los ataúdes con la bandera norteamericana. Eso genera una repulsa en el pueblo de los Estados Unidos, que ya está cansado de la crisis económica, de los bajos salarios, del racismo, del desempleo, de la venta libre de armas por las cuales cualquiera va a una escuela y empieza a tirotear a todo el mundo o a un shopping. Entonces hay una crisis en la sociedad norteamericana, entonces ellos tratan de que las guerras las libren otros. Por ejemplo, Arabia Saudí está librando la guerra contra Yemen, claro, en este momento. El Daesh me parece que formó parte de esas políticas. Que el ataque al gobierno de Bashar al-Assad en Siria no sea directamente de tropas de los Estados Unidos. Aunque ahora hay fuerzas militares de los Estados Unidos en el territorio sirio, pero que se encargan de cuidar cómo roban el petróleo y lo trasladan a Turquía o a otros lugares donde ese petróleo es simplemente comercializado. O sea que el ejército de Estados Unidos está siendo una especie de mano de obra de una corporación transnacional que se dedica a la venta de petróleo.
Y pensando también en América Latina, ¿no? Porque uno habla de Soleimani, bueno, Asia Occidental, pero en América Latina hace poco tiempo Maduro confesó que en el momento que había cortes eléctricos vino Soleimani y él le solicitó ayuda y le dijo, bueno, vamos a hacer lo posible, porque obviamente Maduro le adjudicaba estos cortes a Estados Unidos y efectivamente Soleimani envió ayuda y se terminaron solucionando esos problemas. Es decir que su figura también trascendió la frontera, no, claro, se llegó acá, ¿no?
Quiere decir que Soleimani, podemos considerarlo un cuadro internacional de esos temas tan delicados en los que el imperio es muy fuerte. Pero afortunadamente también las fuerzas que son opuestas al imperio van desarrollando también esos conocimientos que son imprescindibles, lamentablemente, porque sería lo mejor que todo el mundo estudiara filosofía, música, poesía, pero lamentablemente Hay que librar esas batallas. El imperio no cesa en su condición agresiva. Incluso cuando más débil se siente, más agresivo se pone. Un mecanismo de mantenimiento que ellos tienen para sostenerse es justamente el poderío militar. No es el económico, ya no es el político. Cada vez más es el recurso militar que creo que, lamentablemente, lo van a seguir usando y va a haber que prepararse para dar respuestas.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Y bueno, por supuesto, nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet que de alguna forma resume lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean.
Para un gobierno injusto, el mártir es más nocivo que el rebelde. Máximo Daceglio.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
¿Qué me queda a mí? ¡Servir al pueblo! ¡Servir a la revolución!
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.